Éxodo capítulo 20, vamos a leer los versículos del 1 al 6. Dice la Escritura: habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El primer mandamiento que estuvimos estudiando comienza en el campo de nuestra relación con Dios. Dios requiere nuestra adoración exclusiva. De ahí que el preámbulo a los mandamientos nos dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Adorar a cualquier otro Dios que no sea el Dios y Creador eterno que se ha revelado en las Escrituras es, evidentemente, no cumplir con el mandamiento. Estuvimos viendo que para atentar contra este mandamiento no es necesario adorar a un ídolo hecho por el hombre. No estamos cumpliendo con este mandamiento cuando colocamos a alguna persona o alguna cosa en el lugar que en nuestro corazón le correspondería a Dios. Sin embargo, con mucha frecuencia el ídolo que gobierna nuestra vida no es Dios, somos nosotros mismos. Yo y después yo. Nos pueden dominar cosas tales como el éxito, las posesiones materiales, el afán por las riquezas, la fama o el poder. Todas estas cosas pueden estar en el corazón del hombre y pueden ser quienes marquen su tendencia y su forma de vida, cómo tiene que actuar y de qué manera tiene que vivir. Al analizar estos dos primeros mandamientos, podríamos preguntarnos por qué Dios distinguió entre no tener dioses ajenos, que es lo que nos dice el primer mandamiento, y hacer ídolos, que es lo que nos dice el segundo mandamiento. Al estudiarlo vemos que el primero establece la clase de Dios que adoramos. Él es el único Dios, Él es el verdadero Dios, es sublime, es grandioso, es majestuoso, es incomparable. La naturaleza del Dios de la Biblia no le pone por encima de los demás dioses, sino que afirma que todos los demás dioses son dioses falsos, por lo tanto, no tiene a quién compararse. No hay nadie que le pueda hacer sombra. El Dios eterno no está por encima de los demás, como en el panteón griego Zeus estaba por encima de los otros dioses falsos que adoraban los griegos y después los romanos. Adorar a los ídolos es un atentado contra la inteligencia y la dignidad del hombre. Es absurdo. Y desde luego es una blasfemia contra el Dios vivo y verdadero. El primer mandamiento, por tanto, se refiere al objeto de nuestra adoración. ¿A quién adoramos? Y nos prohíbe la adoración de los ídolos, porque solamente Dios es digno de adoración. El segundo mandamiento se refiere más bien a la manera en la que esta adoración debe desarrollarse, y nos prohíbe adorar ni siquiera al Dios verdadero a través de imágenes. A Dios no le podemos adorar de manera indigna. El mandamiento está requiriendo una adoración espiritual. Por eso dice, versículos 4 al 6, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No dice ni siquiera, no las adorarás, para que luego podamos usar el lenguaje para decir, no, si no las adoro. No, es que ni siquiera dice que las adores. Está diciendo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si consideramos al segundo mandamiento fuera del contexto del primero, aparentemente solamente estaría prohibiéndonos la adoración de ídolos. Pero cuando lo consideramos junto al primer mandamiento, cambia radicalmente el significado y las implicaciones que tiene este segundo mandamiento. Así podemos ver el primer mandamiento, cómo Dios prohíbe la adoración de cualquier otro Dios, y en el segundo, prohíbe la adoración de sí mismo por medio de imágenes. La adoración de Dios mediante imágenes, para enriquecer todo lo que conlleva el culto de adoración, no es para muchos un asunto tan grave. De hecho, la respuesta de los católicos romanos es: hombre, ¿qué puede estar mal si usamos imágenes para adorar? Porque en todo caso sirven de ayuda a aquel que va a adorar a la iglesia, le sirven de ayuda para comunicarse con el Dios eterno, le sirven de vehículo de comunicación. Y siguen argumentando. Tenemos a mucha gente que no tiene estudios, y sobre todo en la antigüedad tenemos a mucha gente que no sabe leer. Entonces, si no saben leer, tampoco les servía para nada, porque ni siquiera leían la Biblia. Si no saben leer, tenemos que poner imágenes delante de ellos para que ellos en su mente sepan a quién van a adorar y el vehículo que les iba a adorar ante Dios. De hecho, algunas personas afirman que las imágenes les sirven para concentrar su atención. Tienen una imagen delante, se ponen de rodillas y delante de esa imagen les lleva a tener una mayor disposición para adorar, porque están viendo algo físico delante de ellos que pueden casi tocar. Pero aun si lo que estuvieran haciendo no fuera correcto, dicen los católicos romanos, ¿qué mal están haciendo? Si no hacen ningún mal. De hecho, ellos afirman, como veíamos la semana pasada, que Dios mismo mandó hacer imágenes para ponerlas en el lugar santísimo, encima del arca de la alianza, aquellos dos querubines que se tocaban con las alas. Dios hizo incluso, mandó a Moisés que hiciera la serpiente de metal, es decir, Dios mandó que se hicieran imágenes. Como la escritura se interpreta a sí misma, en este segundo mandamiento enseña claramente, no hay mucho lugar a dudas, no te harás imagen, no te harás ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Tú, hombre, no harás nada de todo esto. Esto es lo que Dios le dice al hombre. Tú, que eres el hombre, eres mi criatura, tienes todo esto prohibido. Fijaos que en primer lugar prohíbe las tallas, las figuras en relieve, las estatuas, pero también prohíbe las pinturas que representan a cualquier criatura o que representan al Creador. Prohíbe absolutamente todo. Por otra parte, fijaos también en la expresión no te harás. No te harás. Tú no te harás. No harás para ti. Tú no harás para ti. Y con esto deja abierta la posibilidad de que Dios hable y diga, sí, me harás a mí o harás para mí. Harás para mí. Como si el Señor estuviera diciendo, sí que podrás hacer imagen para mí, no imagen de mí, sino imagen para mí. O sea, podrás hacer imagen por orden y mandato mío, pero ni aun esas cosas que yo te mando que hagas, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. De hecho, no encontramos en el pueblo de Israel a nadie que delante de los querubines que cubrían el arca se postrase a adorarlos. No encontramos nada al respecto. Ni aquellos dos ángeles realmente gigantescos que estaban en el lugar santísimo con una altura de casi 5 metros cada uno, ninguno se ponía delante de los ángeles que estaban en el lugar santísimo para adorarlos. Esto demuestra que cuando por orden divina, el texto que leemos en número 21:8, Moisés hizo la serpiente de metal, y cuando también por mandato expreso del Señor en Éxodo 25:40 y en Primera de Crónicas 28 del 11 al 19, tanto el tabernáculo como el templo fueron adornados con figuras de ángeles y con figuras de animales, no se estaba violando el espíritu ni la letra del mandamiento, porque era Dios quien estaba haciendo y diciendo qué es lo que el hombre tenía que hacer. En cambio, cuando el hombre hace esas figuras para sí, o sea, por su propia voluntad o para su propio uso, sí que está violando el espíritu y la letra del mandamiento, que además de prohibir el inclinarse y honrar cualquier clase de animales, cualquier clase de imagen, también prohíbe fabricar las que no han sido divinamente ordenadas. Está prohibido. Literalmente está prohibido. Si permitimos que el hombre deje libre su imaginación para hacerse a sí mismo una representación de la deidad, que por cierto nunca ha visto, sin duda va a acabar atribuyendo a esa representación poderes divinos, como de hecho ocurre. Y como le atribuye a las imágenes poderes divinos, delante de ellas se inclina, a ellas adora, a ellas reverencia. Todo esto no es más que superstición. El Evangelio vino a quitar la superstición, pero todo esto es más que superstición. Es como si cogemos cualquier elemento y decimos, esto me da suerte, esto me da suerte. ¿Qué más da esto que tener una imagen? Es superstición, absoluta superstición, es lo que el hombre está haciendo. Encontramos un ejemplo en el libro de Éxodo, Tan pronto como Moisés sube al monte Sinaí para recibir la ley, los israelitas, que se habían quedado esperándolo al pie del monte, comenzaron a inquietarse por la tardanza de Moisés. Entonces le pidieron a Aarón que les hiciese un ídolo. Un ídolo. Argumentaban que no sabían lo que había sucedido con Moisés y que necesitaban un Dios que fuera delante de ellos. Acababan de pasar las 10 plagas de Egipto, acababan de cruzar el Mar Rojo y estaban ahí pidiéndole todavía a Aarón que les hiciese un ídolo. Necesitaban un Dios que fuera delante de ellos en su viaje. Y Aarón hizo exactamente aquello que le solicitó el pueblo de Israel. Tomó oro, tomó plata y fabricó un becerro, es decir, una versión de los dioses en forma de bueyes que existían en Egipto y a quienes los egipcios adoraban. Esto es lo que hizo Aarón. Una versión de los dioses en forma de bueyes que existían en Egipto y a quienes los egipcios adoraban. Tantos años en aquel país de Egipto, 430 años, les había servido para asimilar toda su idolatría, y en la primera ocasión que tuvieron la oportunidad de hacer efectiva toda su carga doctrinal, en la primera ocasión, allí les vemos manifestando su idolatría. Lo que es interesante es la actitud de Aarón, porque Aarón es quien identifica al ídolo con el Dios que les ha libertado de Egipto. En Éxodo 32:4 aparece esta escena. Aarón anuncia su dedicación de este ídolo al pueblo de Israel con estas palabras: mañana será fiesta para Jehová. Aquí tenéis a vuestro Dios. Este becerro de oro que he fabricado es quien nos ha sacado de Egipto. Para Aarón, que es curiosamente quien más conocimiento debería tener, el ídolo que acababan de fabricar era una representación del Dios eterno. Absurdo. Al decir Aarón que este becerro era Jehová, estaba manifestando realmente un pecado gravísimo y un error colosal. Los israelitas estaban rebajando al verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra, a quien los cielos no pueden contener. Lo estaban rebajando a la categoría de los impotentes dioses semejantes a bueyes, creados por la imaginación y el culto que había en la tierra de Egipto. Ante la idolatría de Egipto, los israelitas, que decían servir al verdadero Dios, se inclinan ante la idolatría de Egipto. Estaban identificando al gran Dios creador que hizo los cielos y la tierra, al que les rescató con mano poderosa de Egipto, lo estaban igualando a una criatura, un becerro, el hijo de un toro, un becerro. Vamos a adorar a este becerro. Uno de los motivos de las plagas de Egipto había sido el que Dios manifestase su superioridad sobre todos los demás dioses de Egipto. Recordáis aquel momento cuando Moisés tira su vara al suelo, se convierte en una serpiente. Los magos de Egipto dicen: esto para nosotros no es nada. Tiran sus varas y también se convierten en serpientes. El asunto es que la vara de Aarón, convertida en serpiente, se come a las otras. Pero los egipcios tenían grandes conocimientos, muchas supersticiones y mucha idolatría. Y uno de los motivos, repito, de las plagas de Egipto fue el que Dios iba a manifestar su poder por encima de los dioses que los egipcios decían tener. Así, al convertir el agua del Nilo en sangre, Dios estaba manifestando su poder sobre los dioses del Nilo que tenían los egipcios: Osiris, Hapimón y Tauret, los dioses a los cuales el Dios eterno dejó derribado por tierra. Al producir una invasión de ranas, Dios estaba manifestando su poder sobre la diosa Het, que siempre es representada en Egipto con la cabeza y el cuerpo de una rana. Los juicios que Dios pronunció sobre la tierra servían para manifestar el poder de Dios sobre Heb, el dios de la tierra que tenían los egipcios. Y así sucesivamente con las demás plagas, hasta el juicio contra Ra, el dios sol. Pues ahí vemos cómo el sol se oscureció. Y así también ocurrió con la plaga contra los primogénitos de los egipcios, que incluía también al primogénito de la casa de Faraón, quien iba a ser proclamado Dios supremo cuando subiese al trono. Dios también ejecutó su juicio sobre el Dios supremo de los egipcios. El Dios de Israel no podía ser colocado en la misma categoría que los dioses egipcios. Dios humilló a Egipto, mostrándose como el Dios creador, el Todopoderoso. Pero Aarón colocó a Dios al mismo nivel de los ídolos de Egipto cuando fabricó una representación de él con forma de becerro. La segunda razón por la que se nos prohíbe que adoremos aún al Dios verdadero mediante imágenes es que las imágenes desvían al adorador de su principal atención, que es Dios. Dios es espíritu. Y el Señor dice, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es así como en el ejemplo del becerro que hizo Aarón, el resultado de la fiesta para Jehová que él proclamó, la fiesta para Jehová, fue totalmente distinto al día de reposo santo que Dios en ese mismo instante estaba describiendo a Moisés en el monte Sinaí. La fiesta para Jehová, según Aarón, se convirtió en una orgía donde todos los mandamientos fueron violados. Todos. Todos. Este es el día grande de Jehová. Calvino nos dice en sus instituciones, hablando de esto, se pregunta, ¿cómo forja el hombre sus dioses? ¿Cómo forja el hombre sus dioses? Y dice Calvino, ya que la temeridad y el atrevimiento se unieron con la ignorancia y las tinieblas, apenas ha habido alguno que no se haya fabricado un ídolo a quien adorar en el lugar de Dios. En verdad, igual que el agua suele bullir y manar de un manantial grande y abundante, así ha salido una unidad de dioses del entendimiento de los hombres, según que cada cual se toma la licencia de imaginarse vanamente en Dios una cosa u otra. Y no es menester aquí hacer un catálogo de las supersticiones en que en nuestros días está el mundo envuelto y enredado, pues sería cosa de nunca acabar. Mas aunque no diga nada, bien claramente se ve por tantos abusos y corrupción cuán horrible y espantosa es la ceguera del entendimiento humano. Y es terrible y espantosa. ¿Cómo un hombre con la inteligencia, que es uno de los mayores dones que Dios le ha dado, se puede poner de rodillas delante de un trozo de madera, de metal o de piedra? Y pedirle y decirle y suplicarle, tú eres mi Dios, tú me vas a salvar de todo lo que me rodea. Sigue diciendo Calvino, representar a Dios con imágenes es corromper su gloria. Mas como quiera que se ha extendido por todo el mundo esta insensata necedad de apetecer imágenes visibles que representan a Dios, y por esta causa se han hecho dioses de madera, de piedra, de oro, de plata y de otras materias corruptibles y perecederas, es menester que tengamos como máxima y cosa ciertísima que cuantas veces Dios es representado en alguna imagen visible, su gloria queda menoscabada con gran mentira y falsedad. Por eso Dios en su ley, después de haber declarado que sólo a él le pertenece la honra de ser Dios, queriendo enseñarnos cuál es el culto y manera de servirle que aprueba o rechaza, añade a continuación, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y con estas palabras pone freno al atrevimiento del hombre, para que no intentemos representarlo con imagen alguna. Y en pocas palabras nos expone todas las figuras con que la superstición había comenzado a falsificar la verdad del Dios eterno. Esta es una lucha de siempre, de la iglesia de siempre, continuamente la idolatría. Ya pasaba en el pueblo de Israel y vemos que cuando salen de Egipto ya están adorando a dioses falsos, pero sigue a lo largo de toda la historia de Israel y sigue a lo largo de toda la historia de la iglesia. El hombre de rodillas delante del ídolo. Si hacemos un recorrido por las distintas civilizaciones, veremos que la idolatría está atada al corazón del hombre, está completamente atada. Los persas adorando al sol, los persas adorando a cuantas estrellas había. Veían en el cielo las señales de las estrellas y para eso, para ellos eso era lo que les motivaba a hacer las cosas que hacían y vivían de acuerdo a lo que en el cielo veían escrito. No hubo animal que los egipcios no tuviesen como imagen de Dios. Y adoraron incluso hasta las cebollas y los puerros. Semejante absurdo no puede encontrarse, salvo en el ser humano. Los griegos eran los ilustrados. Ellos se creyeron mucho más sabios que los demás pueblos. Entonces ya no manifestaron en animales o en vegetales a la deidad. A los griegos se les ocurrió hacer la dignidad a la altura del hombre. Es decir, hicieron hombres atribuyéndole poderes divinos. Pero el caso es que Dios no se pone a comparar las imágenes entre sí para ver cuál le conviene más, para ver si le conviene más la idea de los griegos que hicieron a los dioses como hombres o la idea de los egipcios o los babilónicos que hicieron a los animales como dioses. Sino que Dios, sin excepción, condena todas las imágenes, condena todas las estatuas, condena todas las pinturas, condena cualquier otra clase de figuras con las cuales el hombre piensa que puede tener a Dios más cerca de sí, porque eso no es sino idolatría. Esta es una enseñanza insistente que nos expone la Escritura. Primeramente dice por Moisés en Deuteronomio 4:12, habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. No habéis visto nada. Capítulo 4, versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y las sirvas. No se te ocurra hacer tal cosa, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero tú no. Esa es la inclinación natural del hombre, la idolatría, es la inclinación de su corazón corrupto. El mandato del Señor está en contra de hacer cualquier tipo de figura. Todos aquellos que se inclinan, que honran, que fabrican una figura de talla o una pintura o retrato, están violando la ley de Dios y profanan la dignidad de Dios. La están profanando. De la misma manera, los profetas hablan en contra de la idolatría. Es una blasfemia asemejar al Dios eterno, que es incorpóreo, que es espíritu, con una criatura que tiene un cuerpo físico. El Dios eterno, que es invisible, asemejarlo a una criatura que es visible. El Dios eterno, que es espíritu de vida, asemejarlo a un trozo de madera que está muerto y que es una creación del Dios eterno. Asemejar a aquel que es infinito a un pedazo de leña o de piedra o de oro. Es absurdo. Está fuera de toda lógica y de toda razón. Casi de la misma manera razona el apóstol Pablo diciendo: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Es que uno no puede poner a Dios según su imaginación y hacerle una figura, porque a Dios no le conocemos, no le hemos visto. Sigue diciendo Calvino: cuantas estatuas se labran y cuantas imágenes se pintan para representar a Dios, sin excepción alguna, le desagradan como cosas con las que se hace grandísima injuria y afrenta a su majestad, y no es de maravillar que el Espíritu Santo pronuncie desde el cielo tales asertos, pues él mismo fuerza a los desgraciados y ciegos idólatras a que confiesen esto mismo en este mundo. Bien conocidas son las quejas de Séneca, que San Agustín recoge, cuando dice: los dioses, que son sagrados, inmortales e inviolables, los dedican en materia vilísima y de poco precio, y los forman como a hombres, o como a bestias, e incluso algunas veces como a hermafroditas, que reúnen los dos sexos, y también como a cuerpos que si estuviesen vivos y si nos presentaran delante, pensaríamos que son monstruos. Porque evidentemente algunas representaciones es que hasta dan miedo. Se acercan los niños y se ponen a temblar de lo que están allí viendo. Son cosas monstruosas. Estos días, esta semana pasada, estaban los príncipes de España en Santiago de Compostela. Y se subieron y se pusieron detrás del santo llamado Santiago. Bueno, si cogemos una imagen de las que regalan en el McDonald's y las vestimos un poquito y la ponemos allí, sería exactamente lo mismo. O sea, es ridículo en grado superlativo. Es un atentado contra la inteligencia. Pues delante de eso el hombre va y se inclina. La idolatría tiene muchos defensores. Los adoradores de ídolos se justifican con vanas excusas diciendo que las imágenes fueron prohibidas a los judíos porque era gente muy dada a la superstición. Como si esta inclinación natural fuese monopolio de una nación. Tristemente, es monopolio del ser humano como ser humano, no de una nación. Pero aquí estamos hablando de lo que Dios establece de acuerdo a su eterna sabiduría y que nos ha dejado por escrito en tablas de piedra para que no lo podamos borrar con el paso del tiempo. Escrito para que todo hombre lo observe. Pero los católicos romanos persisten en su empeño y defienden la idolatría. Ellos dicen, en su catecismo y en algunas publicaciones al respecto: ¿escondemos el segundo mandamiento? Y dicen: algunas acusaciones que nos hacen los protestantes dicen que la Iglesia Católica esconde el segundo mandamiento. Ellos argumentan, los protestantes, que los católicos han eliminado la prohibición de la idolatría para poder justificar su uso de las estatuas religiosas. Pero esto es falso, dicen. O sea, hay que echarle imaginación. Esto es falso. El hecho es que los católicos simplemente agrupan los mandamientos de manera diferente de lo que hacen los protestantes. y los han abreviado para facilitar su memoración. Entonces, para facilitar que los niños lo puedan memorizar y los grandes, cambian los mandamientos. Es genial. Si esto no es perversión, ya me contaréis lo que es. El hombre tiene un mandato de Dios, y es no añadir ni quitar nada de todo lo que Dios dice. Si quitamos una coma aquí, un artículo allí, y modificamos los mandamientos de acuerdo a lo que la inestimable capacidad de perversión del hombre le da de sí en su mente, lo que tenemos no es la palabra de Dios, es la perversa palabra del hombre. Eso es lo que tenemos. Pero dicen más los defensores de la doctrina de Roma. Al comienzo de su historia en Israel, estuvo prohibido hacer representación de Dios porque él no se había revelado todavía. Y no se había revelado de una forma visible. Si los israelitas hubieran hecho representaciones de Dios, quizás se hubiesen visto tentados a adorarle en la forma de un animal o en algún objeto natural, por ejemplo un toro o el sol, de la misma forma en que alaban tales imágenes los paganos que los rodeaban. Pero después Dios sí que se reveló bajo formas visibles, como nos muestra Daniel 7:9, dice el texto. Está hablando Daniel: mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó, su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Con lo cual, según ellos, esto ya le da una señal para que cojan una imagen semejante y la pueden adorar. Ese es el ejemplo que cogen. Pero más importante todavía es notar que en la encarnación de Cristo, su Hijo, Dios mostró a la humanidad un icono de sí mismo. Pablo dijo: él es imagen, en griego, icon, del Dios invisible, el primero nacido de toda creación. Cristo mismo es el icono divino e intangible del Dios invisible e infinito del universo. Por lo tanto, como tenemos un icono, ya sabemos que eso lo podemos tomar para adorar. No a Cristo, sino la imagen hecha en figura de Cristo. Los magos, leemos que cuando entraron a la casa, vieron al niño con María su madre y cayeron al suelo y le adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. El sentido común dice, nos cuentan, puesto que Dios se ha revelado en varias imágenes y especialmente en Jesucristo encarnado, nos damos cuenta que no es malo que nosotros usemos imágenes de estas formas para fortalecer y profundizar nuestro conocimiento y amor a Dios. Es decir, esto lo decimos nosotros porque nosotros somos más inteligentes que Dios y desde luego mucho más sabios. Lo que Dios ha dicho lo dejamos a un lado porque nosotros estimamos que estas otras cosas nos convienen más. Ese es, siguen argumentando, exactamente el propósito que tienen las estatuas de Jesús y de los santos católicos. Ellas son imagen que representan personas a las que no podemos ver con nuestros ojos materiales. Qué interesante. Pero ahora viene lo más increíble. La idolatría es condenada por la Iglesia. Eso es lo que afirman. La idolatría es condenada por la Iglesia. Desde los tiempos de los apóstoles, la Iglesia católica ha condenado clara y consistentemente el pecado de idolatría. La Iglesia primitiva de los primeros padres nos advierte contra este pecado y los concilios de la Iglesia también se ocuparon de este tema. Y aquí van unos ejemplos. La Iglesia condena la idolatría. Concilio de Nicea, año 787, que se ocupó especialmente de la cuestión de la veneración de imágenes sagradas y de iconos y dijo: el que nos redimió de las tinieblas de la insanidad idólatra, Cristo nuestro Dios, cuando tomó como su esposa a la Santa Iglesia Católica, sin mancha ni arruga, prometió que la guardaría y les aseguró a sus santos discípulos: yo estaré con vosotros hasta el día último. Esta promesa, sin embargo, no la hizo solo a ellos, sino también a nosotros, que gracias a ellos hemos llegado a creer en su nombre. A esta gratuita oferta algunas personas no le dieron importancia, siendo atraídas por el traicionero mal, fijaos lo que va a decir, abandonaron la verdadera forma de razonar y cayeron en la incapacidad de distinguir lo santo de lo profano, asegurando que los iconos de nuestro Señor y de sus santos no eran diferentes de las imágenes de madera de los ídolos satánicos. Es decir, una corriente dentro de la Iglesia se levantó para decir: señores, los dioses que vosotros adoráis y que le ponéis nombre de santos son igual que los dioses de los paganos. Estáis inclinándoos delante de estatuas, estáis adorando dioses falsos. Dios no quiere la idolatría, Dios no quiere que se haga ninguna representación de él, Dios no quiere que se incline su pueblo delante de los ídolos. Y ellos dicen: están mal de la cabeza, esta gente no razona, porque nosotros estamos adorando a ídolos que son santos. Como si hubiera alguna distinción entre un trozo de madera con la figura de Zeus y un trozo de madera con la figura de San Pedro. ¿Hay alguna diferencia? El catecismo del Concilio de Trento, año 1566, enseñó que se comete idolatría adorando ídolos e imágenes como si fueran Dios, o creyendo que ellos poseen alguna divinidad o virtudes que les dé derecho a recibir nuestra adoración, a elevarle nuestras oraciones o a poner nuestra confianza en ellos. Es decir, citan esto, está clarísimo, para defender exactamente lo contrario. Lo cual es, entramos aquí ya en el... No sabría cómo definir la palabra, pero desde luego aquí no se está pensando racionalmente. El Catecismo de la Iglesia Católica, año 1993, explica que la Escritura constantemente nos recuerda que hay que rechazar los ídolos de plata y oro, la obra de manos de los hombres. Ellos tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven. Estos ídolos vacíos hacen vacíos a sus adoradores. Aquellos que los hacen son como ellos, así como todos aquellos que confían en ellos. Dios, sin embargo, es el Dios viviente, que da la vida e interviene en la historia. Nosotros diríamos, yo firmo esto. Pero ¿cómo dicen esto y después se ponen de rodillas delante de los ídolos? Es incongruente por completo. Y añaden, la idolatría no solo se refiere a la falsa adoración pagana, es una tentación constante en contra de la fe. La idolatría consiste en divinizar lo que no es Dios, sea esto dioses o demonios, por ejemplo el satanismo, el poder, el placer, la raza, los antepasados, el estado, el dinero. La idolatría rechaza el señorío único de Dios, es por tanto incompatible con la comunión con Dios. Evidentemente llevan toda la razón, pero luego los hechos dicen lo contrario. Luego citan a Orígenes. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato del hombre. Un idólatra es alguien que transfiere su indestructible noción de Dios o cualquier otra cosa que no sea Dios. La idolatría es absurda. Pero ellos es que distinguen en los ídolos buenos y los ídolos malos. Desde luego nos quedamos asombrados, boquiabiertos, absolutamente perplejos de cómo se puede decir algo y lo contrario. Defender la idolatría y a la vez atacarla. Y quedarse inmunes a lo que se está diciendo. Defender que no se puede uno arrodillar delante de los dioses y acto seguido ponerse de rodillas. Y se quedan tan tranquilos. Se parecen a ciertos políticos actuales que pueden decir una cosa y la contraria, mintiendo hasta más allá de lo imaginable, y se quedan tan tranquilos como si todos los que le rodeamos hubiéramos nacido ayer. Desde luego estos políticos han seguido el ejemplo de la Iglesia de Roma en la perversión. Increíble. Dice un musulmán, hablando de todas estas cosas que ocurren dentro del mundo religioso católico, cuando sacan las procesiones de Semana Santa, o cuando sacan a la Macarena, o cuando se pegan y se desmayan por tocar a la Virgen de los Desamparados, llaman a esto fervor religioso. Y cuando ven a algunos de nosotros musulmanes en la Meca, llaman a esto fanatismo religioso. ¿Por qué? Si están haciendo lo mismo. Uno ve cuando van a tocar a la Virgen Blanca, o como se llame, o a la Paloma Blanca, que allí hay una marea humana que uno lo compara con lo que ocurre en la Meca y es exactamente lo mismo. Cambia el monigote, pero lo demás es igual. Dice el apóstol Pablo, hablando de aquellos que se convirtieron en la iglesia de Tesalónica, 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, al único Dios. Muchos de los cristianos primitivos habían sido idólatras paganos, pero cuando se convirtieron al cristianismo, abandonaron las prácticas idólatras. Las abandonaron por completo. Sin embargo, en la sociedad de la época, en la sociedad que todo el mundo adoraba ídolos, el inclinarse a los ídolos era tan común que la gente se burlaba de aquellos cristianos porque cuando entraban en sus templos, como este, no había ídolos. ¿Cómo puede ser que estén adorando a alguien cuando sus paredes están vacías, cuando no hay ningún ídolo? Y empezaron muchos de ellos a acusar a los cristianos de ateos, porque no adoraban a nadie. Allí no se veía ninguna imagen. ¿Cómo se explica que después llegase a ser tan extendida la idea de venerar imágenes en la cristiandad? Muchas prácticas paganas se introdujeron entre los cristianos después de la supuesta conversión del emperador romano Constantino, que se convirtió al catolicismo, como de la noche a la mañana, en el siglo IV de nuestra era. Fue lo que se llamó la Pax Romana y fue lo que trajo paz al imperio, una paz al precio de la verdad. Allí se cambiaron literalmente los nombres de los ídolos de Roma y de Grecia y se le pusieron nombre de santos. Literalmente hubo un cambio de nombres y la cosa siguió siendo exactamente la misma. se asimiló la cultura pagana y se integró rápidamente en la cristiana. De hecho, al hombre natural no le cuesta mucho trabajo que se llame Zeus o que se llame San Pedro, le da exactamente lo mismo. El caso es que tiene un ídolo delante del cual se puede inclinar, a quien puede adorar y quien le puede resolver multitud de problemas, como veíamos también que hacía el pueblo de Israel amasando tortas a la diosa del cielo, la Virgen María, en la Iglesia Católica. Pero no fueron solamente las imágenes lo que adoraban aquellos cristianos convertidos, sino que también se empezó a integrar dentro de la creencia popular el símbolo de la cruz. Desde los días de Constantino, nos dicen los historiadores, se hizo común usar la cruz como símbolo y pronto fue también objeto de diversas formas de homenaje, la cruz. Y Tomás de Aquino, santo católico romano del siglo XIII, dice: a una imagen de Cristo debe darse la misma reverencia que a Cristo mismo. Se adora a la cruz, sigue diciendo, con el mismo culto que se da a Cristo, es decir, con el culto de la tría, que es una definición católica para la forma más elevada de adoración. Y por esa razón nos dirigimos a la cruz y le suplicamos tal como le suplicamos al crucificado mismo. Habréis visto que mucha gente no lleva a la imagen de Cristo en un crucifijo. Lleva la cruz solamente porque no quiere ser idólatra. Pues desde el momento que lleva la cruz, ya no estás tomando como un símbolo que te lleva a la idolatría, porque tienes a la cruz. Y muchas iglesias, o la mayoría de las iglesias, veis que tienen la cruz. La cruz llegó a ser un símbolo de adoración. Hoy muchos que veneran imágenes religiosas nos dirán que no aceptan que les llamemos adoradores de imagen. Pero esas objeciones no son nuevas en nuestros días. Nos vamos a ir al siglo IV. Agustín, padre de la Iglesia y reconocido como tal por la Iglesia Católica, porque en aquel tiempo todos éramos católicos. Agustín se burló de la lógica de los no cristianos, de los paganos que adoraban ídolos. Y dice Agustín: hay un disputador que se considera docto y dice: yo no adoro esa piedra, ni esta imagen, porque no tiene sentido. No adoro esa imagen. Lo que hago es venerar lo que veo y servir a quien no veo. Esto ya ocurrió en el siglo IV y estaba defendiendo a Agustín la verdadera religión frente a los paganos. Repito, hay un disputador que se considera docto y dice: yo no adoro esta piedra ni esta imagen porque no tiene sentido. No adoro esta imagen. Lo que hago es venerar lo que veo y servir a quien no veo, dice Agustín. En otras palabras, afirmaban que sólo adoraban a la persona invisible representada por sus ídolos. Al explicar así sus imágenes, sigue diciendo Agustín, se creen hábiles en la disputa porque no adoran ídolos. Sin embargo, dice Agustín, adoran diablos. No adoran ídolos, adoran diablos, porque esto está contrario a toda la enseñanza de la Escritura. Aunque los católicos romanos no han vacilado en condenar la idolatría pagana, cuando se trata de sus imágenes, suelen justificarlo precisamente con el mismo argumento que los paganos exponían en los tiempos de San Agustín. Los mismos argumentos, los mismos. Hasta hoy mismo la Iglesia Católica Romana sigue justificando la idolatría sobre la base de que las imágenes son solo una manera de enfocar la atención en el personaje celestial que representan y que en las imágenes no reside ninguna virtud ni poder. Pero eso en la práctica no es así. Todos los que usan imágenes creen, todos los que se ponen de rodillas delante de las imágenes, creen que esta imagen tiene alguna esencia divina en ella, que son capaces de llevar a cabo milagros y tienen poder. Si visitamos Sevilla, que es aquí la cuna de la idolatría, puede verse que existe una gran rivalidad entre los seguidores de la Virgen de la Macarena y los de la Virgen de la Esperanza. Pero no son todos la misma Virgen, porque hay una que es más importante que la otra. Si nos vamos a Francia, a la Catedral de Chartres, hay tres vírgenes: Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de la Cripta y Nuestra Señora de la Belle de Rier, y cada una con sus propios devotos. Aparentemente estos adoradores están convencidos de que de algún modo la imagen que ellos adoran es superior a las otras imágenes. Pero las tres imágenes representan a la misma Virgen, ¿no? ¿Cómo es que hay una que es más importante que la otra? Lo que está claro es que a lo que se le da homenaje, a lo que se le rinde culto, no es a lo que las imágenes representan, sino a las imágenes mismas. Por eso hay tanta rivalidad entre unos y otros. Ellos persisten en engañarse a sí mismos, persisten en seguir en la superstición, persisten en seguir en la idolatría. pues como sabéis, no hay más ciego que el que no quiere ver. Por eso muchas veces lo que la Iglesia Católica Romana excusa como adoración relativa resulta ser una verdadera adoración de imágenes, es decir, idolatría, lo que condena radicalmente el segundo mandamiento. Las sutilezas que usan en el lenguaje se vienen abajo frente a lo que en la práctica viene ocurriendo durante siglos, hechos consumados. Terminamos con unas palabras de Calvino. En conclusión, dice él, si todo conocimiento de Dios adquirido por las imágenes no fuese falso y engañoso, los profetas no lo condenarían de modo tan general y sin excepción alguna. Yo al menos he sacado esto en conclusión, que cuando decimos que es vanidad y mentira querer representar a Dios en imágenes visibles, no hacemos más que repetir palabra por palabra lo que los profetas enseñaron. Esta fue la historia del pueblo de Israel, continuamente que salieran de la idolatría. El pueblo de Israel, pertinaz con la idolatría. Esta es la historia de siempre. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. No estamos jugando al significado de las palabras y darle nuestra propia interpretación como a nosotros nos convenga, sino que es Dios quien se interpreta a sí mismo y quien nos ha dejado su palabra tal cual es para que el hombre la obedezca, no para que la manipule por si lo puedo memorizar mejor o porque esta coma aquí no me cuadra o que... No. Dios ha dejado su palabra exacta, a la cual ni se le puede añadir ni se le puede quitar. Dios no comparte su gloria con nadie, mucho menos con una burda imitación de la divinidad a quien no hemos visto, y que desde luego es producto de la corrupta mente humana y realizada con las sucias manos humanas. La idolatría, por tanto, está contundentemente condenada en las Escrituras, y es una blasfemia atroz contra el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, que es espíritu y que requiere del hombre que le adore en espíritu y en verdad. Vamos a terminar en oración.